Solo señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues podremos pensar que un día como hoy, María está muy contenta porque celebramos a sus padres, Joaquín y Ana. Y también Jesús estará muy contento porque habrá tenido un gran cariño a sus abuelos y sus abuelos le habrán tenido a él un grandísimo cariño. Y nos puede, pues, inmediatamente venir a la consideración de que Dios ha querido que su iglesia sea familia, que no tiene un nombre masculino, sino femenino, prácticamente en todos los idiomas. Es Iglesia, nombre femenino, porque nos viene a decir como de entraña materna. Y no la llamamos, pues, de otra manera, sino Iglesia. Podemos haber llamado, pues, un reino, una institución, un conglomerado. No, una realidad que viene a descubrirnos esa entraña materna. Y qué bonito pensar, pues, que hoy es una fiesta especial de familia. Benditos sean San Joaquín y Santa Ana, porque fueron los padres de la Virgen María. Por ella nos ha venido la salvación prometida a todas las naciones. Pues, de alguna manera, en el momento en que Joaquín y Ana conciben a María, en ese momento empieza la redención. Ellos lo ignoraban por completo. La iconografía de Joaquín y Ana siempre se les representa bastante ancianos, porque pues fue una generación, pues, verdaderamente única, milagrosa. Y esa manera de presentar a los ancianos, pues, quiere significar que la realidad profunda era también muy extraordinaria. Pero por ella, por María, dice la antífona de entrada de la misa de hoy, nos ha venido la salvación prometida a todas las naciones. Y aquí podemos nosotros, pues, considerar algo que es muy importante. Cristo viene de la cadena de las generaciones humanas, como para que nunca se nos presente de una forma teórica o evanescente. Dicen por eso que todas las herejías vienen cuando se rechaza que Jesús toma carne y sangre de María, verdadera carne y verdadera sangre. Porque entonces todo el cristianismo se convierte en una hipótesis, como diciendo, bueno, pues es una teoría, es una doctrina, son unos pensamientos, son unas elucubraciones. No, es que es carne y es sangre. O sea, viene realmente de la cadena de las generaciones de Adán. Viene de este único tronco de la humanidad del que formamos parte todos. Y por eso, pues, tenemos esta dicha. Es decir, las naciones que siguen siendo fieles a María son las naciones que afirman con más claridad la verdadera naturaleza de Jesucristo, divina y humana, la doble naturaleza, en la única persona. Las naciones que quitan a María acaban también, pues, borrando a Cristo, olvidando a Cristo. Por eso tenemos, pues, este gozo, como dice la oración después de la comunión. Padre Santo, que quisiste que tu unigénito se hiciera hermano nuestro para convertirnos en hijos tuyos, concede a quienes has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo un verdadero espíritu filial y una sincera caridad fraterna. Es que realmente el unigénito se hace hermano nuestro y nosotros entonces podemos ser hijos de Dios. Él se rebaja tomando nuestra naturaleza y nuestra naturaleza queda maravillosamente elevada. Entonces nuestro destino es divino. Nosotros que veníamos de, pues, del pecado, y antes del pecado que veníamos de la nada, ahora estamos destinados a la divinización, a una realidad que es, pues, absolutamente imposible de que podamos conceptualizar adecuadamente, que nos rebasa del todo. Una, pues, inmersión en Dios por toda la eternidad, con la felicidad con la que Dios es feliz. Y por eso el Evangelio es la gran buena noticia que hoy arranca en el hogar de Joaquín y de Ana. A los que celebramos, a los que tenemos cariño, a los que vemos como, pues, como nuestra continuidad en la naturaleza humana, nuestro parentesco con Jesús, pues vamos a anunciar el Verbo encarnado, esta buena noticia. Nuestra vida es conocer a Jesucristo para amar a Jesucristo y hacer que Jesucristo sea amado, que, como sabemos, es inseparable. Es que siempre que yo amo algo, pues tengo como una ansia de hacerlo conocer, de difundirlo. Y por eso hemos oído siempre que el apostolado, que el proselitismo, que el celo es consecuencia de la vida interior, del amor a Dios, de la comunicación con Él, que no se puede estar con Jesús y después no anunciarlo, y que cuando se anuncia y se presenta su verdadero rostro, es irresistible. Y por eso en estos últimos domingos, en los dos últimos domingos que hemos estado leyendo la lectura continuada del Evangelio de San Marcos, pues nos encontramos con que Jesús dice: ya estuvieron conmigo, ahora vayan a anunciar el Evangelio. Váyanse de dos en dos, les voy a dar poder sobre los demonios, les voy a dar la capacidad de curar enfermos. Y los apóstoles regresan y están comentándole todo a Jesús, y Jesús está muy contento, nos decía el Evangelio de la misa del domingo pasado. Entonces les dice: vamos a un lugar apartado para que descansen un poquito. Y se van ellos solos en una barca, y la gente que los ve marchar empieza a correr por la ribera del lago, y resulta que al rato, nos dice San Marcos, al desembarcar vio Jesús una gran muchedumbre que lo estaba esperando, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues Señor, danos tu corazón misericordioso, que dice: ovejas sin pastor están perdidos. Nosotros no tenemos mucha experiencia del pastoreo, pero quizá alguna vez, caminando por ahí, por alguna casa de retiros, nos habremos encontrado alguna oveja perdida, y verdaderamente, pues, está perdida porque no tiene ningún sentido de orientación. En cuanto se separa del hato, no sabe para dónde ir, y si no llega el pastor y la encuentra, pues, la oveja no es como un perro que siempre atina la dirección por el olor, o quién sabe por qué, por el instinto. Pues la oveja no tiene ese instinto. Y Jesús dice: así están los hombres, así están, de veras que así están. Están totalmente desorientados. No saben ni siquiera ya qué es el hombre. Ya no digamos que está hecho para ser divinizado. Ya no saben ni siquiera cuál es su realidad natural. Y se piensa un animal un poquito desarrollado, pero animal. Si no, no eres un animal. No eres animal. No eres un animal superior, como si fueras, pues, es un animal que le dieron una razón. Tampoco eres un ángel que tiene un cuerpo, como a veces hay esas películas que dicen: no, pues bajó un ángel y tomó forma de un señor que está ahí, pero en realidad es un ángel. No, no eres un ángel que tiene cuerpo. Eres una criatura especial de Dios, una unidad sustancial de cuerpo y alma, y tu alma está en todo tu cuerpo. De tal manera que todo tu cuerpo, toda tu realidad física, es espiritual. Y entonces toda tu realidad física está hecha para ser divinizada. Y eso es lo que hizo posible Cristo, la encarnación que procede del vientre de María, de la carne de María, de la sangre de María. Y por eso, pues, nosotros somos hijos de María, porque venimos de ahí, de ese vientre donde fue formado Cristo, que tiene la plenitud de gracia de la cual nosotros vivimos. Pues concédenos, Señor, esta compasión. Danos sentido de lo que es un alma descarriada, un hombre que no sabe para qué está en el mundo. Y los tenemos en nuestra familia de sangre, en nuestro trabajo, en, no sé, en las labores que podamos atender, en las catequesis, de todas las edades, desde los más chiquitos hasta los que se están muriendo de viejo. Dicen, no han descubierto qué proyecto de Dios es. Pues tú estás ahí, tú estás para eso. Tú eres las manos de Cristo y la voz de Cristo y la capacidad de Cristo de hacerse presente en todos los caminos de la tierra. Y aunque estés muy cansado y te retires a un lugar apartado a descansar, piensa que Jesús no pudo descansar y que no dijo, bueno, 5 minutos los voy a instruir y después ya por favor váyanse porque ya quiero quedarme a solas con mis apóstoles, ¿no? Se puso a enseñarles muchas cosas. El otro día leía la historia de una viejita que es admirable realmente. Dice una historia una noticia en una revista de cosas de la iglesia. Dice, unos 100 presos de la cárcel de Seúl, de Corea del Sur, se convirtieron a la fe católica y recibieron el bautismo de manos del obispo de Suwon, Monseñor Angelus Nam Soo Kim. El obispo celebró también la Santa Misa en el establecimiento penitenciario de Anyang para 500 de los 3.000 reclusos. Administró a los convertidos el sacramento de la confirmación y les repartió la primera comunión a los 100 recién convertidos. El obispo en la homilía manifestó que estas conversiones se debían al testimonio de una anciana que desde hace varios años desarrolla un apostolado en las cárceles y a las que los detenidos la consideran como una madre. Pues que obviamente también ese testimonio de pensar, antes de hablarles de Dios, primero les da el testimonio de la caridad. Realmente los quiere, los presa. ¿Y qué tipo de personas son? Pues en primer lugar son paganos, o sea, pues a lo mejor no son nada, o son budistas, o quién sabe qué serán, a esos coreanos. En segundo lugar están presos, o sea, no es así la flor y nata de la sociedad de Corea del Sur. Y esta mujer les hace presente el amor de madre a aquellos hombres que están solos, y los instruye y después aceptan recibir el bautismo y la primera comunión y la confirmación. 100. Pues pensemos cada uno en el ámbito que nos toca vivir y decir, oye, ¿tienes situaciones tan difíciles como las de una cárcel de paganos? ¿O tienes un poquito de adelanto? No, ya tengo adelanto porque desde hace 500 años o 500 y tantos años llegó la fe a estas tierras y arraigó muy profundamente. Y tenemos muchísimas tradiciones y la gente, pues mal que bien, tiene una cierta idea y entonces pues tengo un camino avanzado. Ahí de un modo o de otro tenemos que hacer presente a Jesucristo. Ahí podemos hacer que sea más conocido y más amado. Pues también nosotros podemos decir, Señor, que no me dé reposo, ya tendré la vida eterna para descansar. Ahorita concédeme pues que sea como esos árboles que tienen los frutos maduros y que las ramas se ponen curvas, se doblan por el peso de los frutos. Que tu vida no sea una vida estéril, según quien deja pozo. Está en conciencia de salvar alma. Opus Dei, opus apostólico. No descansemos, no nos demos reposo. Gastemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos en la salvación de los hombres. tiempo, dinero. A mí me cuesta dinero hacer apostolado, me cuesta dinero los planes. ¿Qué es la obra? Otro día decían que le habían preguntado a un niño que si sabía lo que era el Opus Dei, y el niño dijo: pues es una cosa que sirve para que se vayan más gentes al cielo de las que se deberían ir. Como diciendo, bueno, sirve para como ampliar la posibilidad de que la gente se vaya al cielo. No, no es una cosa muy precisa, porque realmente se van al cielo los que están previstos que se vayan. Pero sí, como decía, bueno, es que el Opus Dei es como un ejército que va avanzando, que toma una nueva posición y después otra, conquista una ciudad, una plaza, un corazón, otro corazón, y es la inyección intravenosa en el torrente de la sociedad, y es un apostolado discreto, pero eficacísimo, porque es alma por alma, uno por uno. Pues gastemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos en la salvación de los hombres. Es que yo sé cantar, yo sé tocar la guitarra, yo sé escribir, yo sé tratar gente, yo sé dar catecismo. Otro día me decía una persona que había estado metida en las campañas políticas y anduvo por una serie de pueblos del Estado de México, pueblos jamás oídos, y decía pues que se daba cuenta de que al final iban a perder, pero que ella aprovechó para decir: a ver, ya llegaron y aquí tienen unas gorras, unos niños. A ver, a estos niños, a ver, le voy a dar una gorra al que se sepa el Padre Nuestro. Y dice que muchos niños no se lo sabían, ni siquiera el Padre Nuestro. Bueno, pues aprovechó sus campañas políticas para hacer un poquito de catecismo, un poquito. Los talentos, el tiempo, el dinero, no nos damos reposo. Léon Blois, escritor francés converso que sabía lo terrible que era una vida sin Dios, que había experimentado la ausencia de Dios, el pecado, escribió estas palabras: lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podría haber hecho. Es el pecado de omisión, que no es más que la falta de amor, y que casi nadie se acusa de esto. Pues, ¿qué relación tan grande entre el amor y el deseo de salvar almas? El amor a Cristo y el deseo de que Cristo sea amado. ¡Qué gran relación! O como dice aquel punto del camino, el celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo, y tiene estos síntomas: hambre de tratar al maestro. En primer lugar, pues ahí está la clave para decir: ¿por qué no tengo más vibración apostólica? Pues, Señor, porque me falta amarte más, me falta desear que seas más amado, me falta, por ejemplo, pues no sé, más conciencia de tu presencia en la Eucaristía para llevarte más almas, para enseñar a que la gente sepa adorarte en la Eucaristía, que sepan estar, que sepan arrodillarse, que sepan comulgar, que aprecien la misa. No lo hago más porque a lo mejor a mí a veces también se me borra un poquito la fe, la intensidad de la conciencia de que está siempre, y de que la misa es tu sacrificio del Calvario, y de que tengo yo esos maravillosos tesoros y que los tengo que repartir a manos llenas. Siembra a voleo, alma de apóstol. No vayas a sembrar granito por granito, a voleo. Tienes cargando un saco lleno de granos de trigo y los vas esparciendo. Pues que sabes, nos puede servir para animarnos la carta a los Romanos. Papa dice que le encanta la carta a los Romanos, que nunca va a terminar de profundizar, de meditar en ella. Pues como sabemos, en la carta a los Romanos San Pablo les dice palabras muy duras. Les está hablando los romanos, que son gente que convive con los paganos, Y que, como sabemos, pues la sociedad romana de los primeros siglos no era precisamente una sociedad libre de corrupción, sino todo lo contrario. Muchos de los vicios tremendos que vemos ahora, pues estaban ahí presentes de manera muy extendida, como por ejemplo la infidelidad matrimonial, la homosexualidad, todo tipo de depravaciones, de perversidad. Y San Pablo dice que los paganos han oscurecido tan completamente la recta razón que se han quedado sin luz incluso para entender la dignidad del hombre, por lo cual Dios los entregó a los deseos de su corazón, a los vicios de la impureza, a pasiones infames. Pues como no quisieron reconocer a Dios, los entregó a un réprobo sentido. Cuando leemos esto parece que estamos leyendo el periódico, viendo las noticias, oyendo lo que pasa pues con una persona, con otra, no sé, viendo cómo se porta la gente en la calle, en los transportes, la publicidad, pasiones infames. Porque no quisieron reconocer a Dios, de suerte que han hecho cosas indignas del hombre, quedando atestados de toda suerte de iniquidad, de todo tipo de mal, de fornicación, de avaricia, de perversidad, de malicia, llenos de envidia, pendencieros, homicidas, fraudulentos, malignos, chismosos, infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, inventores de vicios, desobedientes a sus padres, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados, como que se le acabaron, ya lo buscó todos los adjetivos del diccionario, pues que esto es lo que... Pero desde ese fondo corrompido, los primeros cristianos transformaron la sociedad. Como que llenante de ilusión, tienes toda la fuerza de Dios, tienes el mejor producto para vender, el más maravilloso de todos, la única panacea. A cada rato salen cosas de una crema que quién sabe qué hace, o unas pastillas que ahora dicen que una cosa de magnesio, no sé qué, una sal de magnesio, no sé qué, que cura 20.000 cosas. Bueno, no, es que hay una sola panacea, la gracia de Jesucristo, que nos consigue pues con su encarnación, con su pasión, su muerte, su misterio pascual. En esa sociedad depositaron la semilla que, aunque de apariencia insignificante, llevaba la fuerza divina, que es Cristo, la fuerza divina, la fuerza de la vida eterna. No podemos pensar que aquellos hermanos mayores eran distintos a nosotros. San Pedro, San Juan, Santiago, tenían debilidades, pasión, pero supieron contar con Dios. Trabajando codo a codo en las mismas profesiones que los demás, pudieron realizar la conversión de todo el imperio romano. Y que no me abatan a mí los obstáculos. No, no se puede, la gente no tiene fe, está súper apartada. Además, ahorita la iglesia tiene muy mal cartel. Pues no, es que tú cuentas con la fuerza de Dios. Ni siquiera te va a detener tu miseria. Lo que sería triste es que dejaras entrar en tu alma el desaliento, el pesimismo, ¿no? Aunque sea un grado de gracia, puedo hacer que crezca una persona en mí. Ahuyentemos pues el desaliento, contemos con Dios, pero Dios también cuenta con nosotros. Aportemos todo lo que esté a nuestro alcance, aunque parezca pequeño, porque Dios es el que da el incremento. Pues yo cuento con Dios, pero dice yo, Dios dice yo cuento contigo. Ya no estoy en el mundo, estás tú, hazme presente. En primer lugar con tu caridad, pero después también con tu palabra. Da testimonio, sé testigo del resucitado, sé testigo del Dios encarnado. Sé testigo de esto que es el designio benevolente del Padre Celestial de hacernos Cristo, de hacernos partícipes de la naturaleza divina. Antonio Machado refleja en pequeño verso cuánto pierde que no comunica lo que Dios le ha dado. Y dice así Machado: moneda que está en la mano, quizá se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Pues si moneda que está en la mano, tu dinero, pues sí, cuida tu dinero. A lo mejor no lo vayas aventando por ahí, no lo vayas tirando. Quizás se deba guardar. Pero la monedita del alma, los dones, los talentos, la gracia, se pierde si no se da. Y entonces esa es la gran maravilla de las cosas espirituales, como sabemos, que mientras más se difunden, pues como que aumenta, como que pasa al revés de los bienes materiales, que a medida que se reparten, pues se acaba. Que a medida que se reparten, aumenta. Tenemos más capital sobrenatural, más abundancia de gracia, en la medida en que pues hacemos más apostolado. Pues que nos ayuden estos santos tan cercanos al Señor, que, como decíamos, María estará contenta de que hoy nos acordemos de ellos, de que los queramos, de que digamos, en este hogar empieza el misterio oculto en los siglos, el momento, pues, que se hace este paréntesis en la cadena del pecado. Hay alguien que es toda de Dios y que está siendo preparada precisamente para que ahí arraigue la salvación en un vientre, en una realidad absolutamente material, como para fijarnos, y que ese prodigio del Verbo encarnado, pues el Señor nos dice: ve y anúncialo, estás hecho para difundir el Evangelio. Ve por todas partes, por todo el mundo. Ama a Jesús y haz que sea amado, precisamente porque tienes esa fuerza que no te permite estar pasivo, que tu medicina es hablar de Él, hacerlo conocer, porque es tu salvación y la salvación también de todo el mundo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.